gusto volver a escucharlos. Me faltaba la compañía de ustedes en todo este tiempo que no estuvieron al aire. Siempre muy objetivos. Saludos, dice Cristian. Cristian, también te extrañábamos y también extrañábamos este contacto de las mañanas. ¿Está el doctor Paredes en línea? Eduardo Paredes, abogado de Rocío Santa Cruz. Fue imposible ubicarlo el día viernes. El viernes fue un día bastante complicado. Pero bueno, lo tenemos al aire ahora. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Buen día.
Bien, bien. En principio queremos preguntarle si es que sabe, seguramente sí, cómo está de ánimo Rocío Santa Cruz. Ya van a ver uno, dos, casi tres días detenida, ¿no?
El viernes no me ubicaron porque está con esto, es rey, igual yo conozco el tema.
Ah, bueno, bueno, perfecto.
Pero, bueno, ya me llamaron a mí.
Sí.
Yo sí, igual la fui a ver. No, está bien. Supongo que, por lo menos debería, porque hay una cosa que hay que separar siempre, ¿no? Y esto lo enseñan los chicos cuando entran a la facultad. Una cosa es el deber ser, lo que dice la legislación, otra cosa es lo que es el ser, el mundo, la realidad, lo que hacen los jueces y otra cosa. Es de esperar que esta detención se pueda superar en lapso de algunos días, nada más.
¿Por qué lo dice, doctor? A ver, ¿cuál es el fundamento?
Porque es ilegal. Es ilegal.
¿Es ilegal?
Es ilegal todo esto. Es ilegal porque, y esto les vuelvo a aclarar, que yo nunca digo lo que a mí me parece, no es... Había un profesor de criminología, que después se hizo conocido, que inclusive me dirigió en la tesis en alguna parte, que fue Marotó, que después estuvo en la... Está todavía cercano al tema del lavado de dinero, se fue para otro lado, ¿no? Pero él siempre decía, cuando tenía criminología, inclusive en los posgrados, dice, a los funcionarios y demás, que hay que separar la doxa, que es la mera opinión, de la episteme, decía Tomando Foucault, lo que es metodológicamente admisible. Lo que hizo Jiménez está mal. Lo que hizo María Laura Álvarez todo el tiempo está mal. No es que está mal, porque a mí se me ocurre, no corresponde normativamente. Por varias razones. En primer lugar, porque este tipo de delitos, que son escarcelables desde el principio, en general no admiten restricción. Las restricciones, como por ejemplo prohibición de salida del país o de la ciudad, tienen un solo fin, que es asegurar en general que las personas se sometan a las jurisdicciones, es decir, que no haya posibilidad de fuga. ¿Esto por qué es así? Porque lo fijó como regla la Corte Interamericana, que es intérprete de la Convención y es obligatorio para los estados. Inclusive, hace un par de años, la Corte Argentina, en un caso de un periodista muy conocido de la revista Perfil, intentó reinterpretar, es decir, de que hay una especie de derecho interno que se separa de los marcos de la Convención, pero de hecho esto no es así, después reafirmó que no. Entonces la Corte, en materia de detención, y esto ya es materia positiva, el derecho positivo argentino, es que solamente se puede detener cuando hay peligro de fuga. En el caso de Santa Cruz, además se presentan varias cosas. Es un delito culposo, ella fue encarcelada en el 2016, se le fijó esa regla de no salida del país, regla que el propio Poder Judicial después en varias oportunidades, o en una, no recuerdo, permitió que inclusive viaje a Europa. Luego, arbitrariamente cambiaban eso de acuerdo al juez en turno, porque eso creo que fue Jiménez, que lo autorizó Jiménez del 7. Después Oscar II, ya no recuerdo. Después, de acuerdo sinceramente a lo que sacan los medios, le decían que sí o que no. Cuando se fue a juicio y se dictan la sentencia, el propio juez declara la inconstitucionalidad de la detención por los parámetros de la Corte Interamericana, es decir, no puede detenerse a nadie hasta que no haya una condena firme, siempre que esa persona siempre haya estado sometida a la jurisdicción, diferente si alguien se ha escapado y después fue detenido. En el momento que se plantea el recurso, y eso está en la ley, automáticamente la sentencia queda suspendida. Son los efectos de los recursos. Por lo tanto, todo lo que haya dictado Jiménez, inclusive la prohibición, no tiene efecto. Pero además, aunque hubiese tenido efecto, cuando ella es citada ese día, creo que fue el 25 o el 26, compareció a las 5 horas, se le abrió un acta y queda lo que se llama, en términos de buleyos, digamos, precluida la cuestión, cerrada la cuestión. Yo no he visto todavía, esto me ha dicho Rey, lo que ha presentado la fiscal Álvarez, que ha tenido una obsesión con este caso.
Hace su trabajo, a ver, hace su
no,
trabajo.
No, no hace su trabajo porque en los demás casos no hace lo mismo. En realidad la provincia nos lleva a juicio estos casos. Entonces, yo te lo repetí, no sé si te lo dije a vos, yo integré una comisión, el año pasado el Ministerio de Justicia de la Nación lanzó un programa con las universidades en todo el país, con el objeto de tomar provincia por provincia cuántos accidentes se producían, hacer un seguimiento, esto iba a ser un trabajo de las universidades con alumnos y profesores, y ver cuál es el tratamiento que le dan en materia de delitos culposos el Poder Judicial, qué pasa con los casos. La única provincia que no envió información y no se pudo hacer el trabajo fue esta. Y la única razón, no es un tema serio, generalmente se lo pasa por arriba porque el caso Santa Cruz, una mosca blanca en un universo mosca negra no nos hace nada. En realidad, en este caso, en la provincia no pudo elevar los informes porque la tercera provincia con mayor cantidad de muertes en accidentes de tránsito y no sentencia de nuevo. Eso es importante institucionalmente. No, esto está bien. No se dice, porque se tomó este caso y se lo tomó porque los medios lo exponen y el Poder Judicial fue haciendo más o menos actuando de acuerdo a la exposición del caso. Porque en realidad este caso está mal condenado. Y en algún momento o le van a bajar la pena al mínimo o se va a
revocar. Doctor, yo lo escuché y entiendo perfectamente su razonamiento porque ha sido usted muy
no,
claro.
No, no es mi razonamiento, es lo que debe.
Pero ahora, el juez la condena, por supuesto que la condena no queda firme porque hay una apelación, pero el juez la condena y le prohíbe a Rocío Santa Cruz salir.
Es lo que te acabo de aclarar.
Sí.
En el momento que se interpuso el recurso de casación, toda la sentencia queda suspendida, inclusive la prohibición. Pero si esa, y te aclaré, si esa prohibición estuviera vigente, en el momento que se presentó, automáticamente precluye, se cierra el tema. Porque ¿qué es lo que hay que hacer? Si a mí me prohíben, o yo soy juez y te prohíbo a vos, y te cito y no compareces, te dice bien la ley, no es que yo, por cualquier ápice procesal, te puedo detener, porque esto es la última. Vos no compareces. En ese caso, si no, o no da una razón y desaparece, entonces te declaro rebelde. Y ahí ordeno la detención, no hay una mera incumplimiento.
Usted le pregunto, no sé si me lo va a contestar, pero yo pregunto. ¿Usted le aconsejó en algún momento, le dijo a Rocío Santa Cruz, si querés salí, no pasa nada, digamos? O sea, o ella le consultó a usted, mire, quiero irme de vacaciones al Caribe, ¿puedo ir, doctor?
No, primero si hubiese hablado conmigo, eso no lo diría. Sería parte de reserva, no podría decirlo. Pero además, yo no tengo tanto trato con la gente que trabajo, su vida, yo no. Mi trabajo es meramente profesional, uno no es amigo de las personas. Tiene trato más con una colega, pero no.
Ah, pero para ahí le consultó, para ahí le preguntó.
A mí,
es su abogado.
Pero lo que pasa es que en general, y esto es materia de estudio, yo estoy escribiendo un trabajo. Estaba trabajando mucho con Castel, que es uno de los teóricos de la comunicación más importante. Aparte, en materia teórica, el tema de los medios y del Poder Judicial está muy estudiado. Y en provincias como esta, es decir, acá no hay una construcción de la realidad destinada a Rocío Santa Cruz. Pero digamos que nuestro panorama de información no es muy rico y tenemos un Poder Judicial muy doméstico. Cuando hablamos de justicia son 4 o 5 personas. Y en el caso de Jiménez, que yo en muchas cosas lo relevo, no se olviden que Jiménez, y esto, obviamente yo no podría decirle que yo hablo en privado con él, ni jamás se haría público. Una vez le dije a tu colega, el sábado que me encontró corriendo, la realidad de cómo funciona esto. Es mucho, mucho una puesta en escena. Pero Jiménez, el año antepasado, escarceló a los transportistas porque la corte era un caso que tuvo también trascendencia, la corte tenía ese caso parado, y fue denunciado por escarcelar, fue denunciado por el Superior Tribunal de Justicia. Entonces, en determinados casos, donde hay determinado nivel de exposición, en un Poder Judicial tan doméstico como esto, por eso te digo, si vos me decís si María Laura Álvarez hace su trabajo, no es incorrecto lo que ha hecho, porque la información que, según me ha dicho Rey, ha traído, trajo por firma propia, ni siquiera tiene valor, si no eso es un indicio, había que pedir información, pero además tampoco lo puede hacer Jiménez. Ella en diciembre hizo una denuncia y cayó en el juzgado en turno, que creo que es la instrucción 2, sobre este tema. Debió haber presentado en todo caso al fiscal de instrucción que está con este caso de la desobediencia, pues la denunció por el delito de desobediencia, que además estos casos no son delitos, pero ahí tendría que haber presentado, y ese fiscal si consideraba que eso era delito, tendría que haber pedido al Poder de Instrucción que libre oficio. Y iniciaron un proceso nuevo. Esto que se hizo, es decir, creo que presentó a las 7:30 el escrito del primer día post-feria. Imagínate trabajar en la feria con esto. Post-feria. Y el juez...
Pero que está mal que trabaje, está mal que trabaje en feria la fiscal.
No, está mal... No, cuando alguien... En fin, los fiscales, y esto también en materia de la Convención Americana, tienen dos funciones. La primera función es un control de legalidad. Esta actuación es irreal. Si bien no es tan grave, porque nuestro proceso es inquisitivo, no es acusatorio, donde el fiscal tiene facultad de instructoria, por ejemplo, de provincia de Buenos Aires. Si esto fuera un examen, y se lo toma y hace esto, se la bocha, porque está mal. Entonces, hizo eso mandando notas por su lado acá, lastimosamente, porque deberían tener esa función, hay que hacerlo todo a través del juez. Pero al momento que hizo la denuncia, tiene que presentar al juez que él que va a tramitar esto, si es que alguien tramita. Pero Jiménez, a su vez, cuando le presenta esto, además de haber corrido, tendría en todo caso haber corrido vista la defensa y darle una oportunidad que diga algo sobre eso, que agrego, que pido que me ponga el teléfono, Jiménez no podía mencionar su propia sentencia porque está suspendida. Entonces no podía detenerla. La cuestión es que, te digo la realidad, si esto, y eso que yo soy muy crítico del Poder Judicial en general, no yo, sino porque por el marco teórico que tengo, si esto ocurriera, por ejemplo, en Buenos Aires, una vez por pues, resuelve el tema en 3 horas y está en libertad. Como ocurre en Misiones, y mirá, yo no sé cuántas veces habré hablado con vos, pero he tenido las defensas de casos de que han sido funcionarios más importantes, que han sido jueces. Y a veces le digo, le decía a un colega tuyo, los casos tienen mucha relevancia, pero nadie los sigue qué pasa después. He defendido de Ramón Grijao, que viene un colega, y quedó de todo eso. Todo nulo, la corte nuló todo. En el tiempo las causas se pierden, lo que tiene mucha espectacularidad ahora. Yo quiero saber cómo va a terminar el caso Santa Cruz. Si hay un tribunal realmente que no, en general no es el superior, es muy malo nuestro, la corte anterior anuló más, yo logré que anule más causas que acá, que si toma un caso, un tribunal en serio, el caso Santa Cruz, o la absuelven, revocan la sentencia, o le bajan la pena a la mínima, como haría el Superior Tribunal de Justicia.
Le hago una última pregunta, doctor. Usted, en su momento, recuerdo el día de la sentencia, dijo, o al otro día, algo así como, Santa Cruz no va a ir nunca presa. Bueno, claramente...
Claro, pero no hablábamos de este
tema. No, por supuesto, no, usted no contaba con que ella iba a salir.
No sé si salió, no contaba con que ocurra esto post-sentencia.
¿Y por qué dice usted ahora que sale, que en realidad va a estar poco tiempo en prisión? ¿Por qué?
Debería, dije la palabra debería.
Debería.
Sí, porque si no estarían cometiendo una barbaridad. Primero, ¿qué es posible? Hasta en la provincia de Misiones es posible. Es posible porque... Y te quito un minuto más, porque hay veces que se quedan en el caso. Es muy difícil hablar de las instituciones, más en esta provincia. Hablar mediáticamente de lo que son las instituciones, es difícil. Que no tenemos un poder judicial que debe ser el peor del país. El hecho que no haya podido...
El peor del país. Sobre, el peor del
estará
país.
Entre uno de los dos peores del país, ¿sí? Pero el hecho que no haya podido elevar la información, esto es un tema relevante, de hecho muchos colegas tuyos no lo toman. El hecho que no hayan podido elevar la información de cuántos accidentes se sentencian en la provincia, cuál es el trámite, el camino que sigue, es la única provincia que no pudo dar esa información al Ministerio de Justicia de la Nación. No es el que lo digo yo. Y las dos universidades que iban a intervenir, y lo pueden consultar con el doctor Zapana, que fue el otro que viajó conmigo, eran la cuenta del SATA y el DACTERIC, no se pudo hacer el trabajo porque el superior no informó. Y la única explicación que la reunión la tuvimos allá es que entre la cantidad de accidentes que tienen y después ver estadísticamente qué pasa con los accidentes, la mayoría prescriben o terminan abreviados. Casos como estos, probablemente si uno le revisa a la fiscal Álvarez, lo abrevia. Casos como este montón, yo he cerrado causas mucho más graves. Bueno, lo que pasa es que este caso, y esto, yo sé que tenés formación, esto es para ciencia de la comunicación y para inclusive los antropólogos. Hay una antropóloga que está en contra de lo que yo digo, muy conocida, y le digo que es un tema que hay que estudiarlo del lado de género, pero no hay otra explicación que una causa se saque así y se la mantenga tanto tiempo y genere esta fascinación, porque no es un tema solamente judicial, sino que en medio, evidentemente a la gente le interesa, si es que le interesa, o lee 2 minutos porque ustedes, mientras Ustedes saben que la información no existe, la información es un recorte de la realidad. Bueno, en el caso Santa Cruz, yo te podría mencionar cuatro funcionarios importantes, uno que tuvo un accidente en pleno centro con una muerte. Después el judicial ni siquiera es la misma indagatoria. Ya ha sido secretario legal y técnico, otro que... No conocen los casos. Entonces, acá recortaron este caso, lo pusieron ahí en la escena, y después el judicial actúa en función de los medios, bastante, y hay veces que nuestro propio narcisismo hace que si somos funcionarios y aparece nuestro nombre en la letra de molde, estemos insistiendo con un caso. Por eso te digo que en serio, un caso como este yo no me preocuparía.
Doctor Paredes, gracias por su tiempo. Hasta pronto. Muy amable.
Estás escuchando Red Ciudadana, 96.1 MHz. Somos la radio para los que aman la radio.
Eduardo Paredes, uno de los dos abogados que defiende a Rocío Santa Cruz, bueno, enojadísimo, culpando a los medios, culpando al Poder Judicial de Misiones, que dice que es el peor del país, y diciendo que Rocío Santa Cruz debería estar libre en poco tiempo más.
La magia absoluta del radio. Cuando hablamos de un buen aire, no nos equivocamos. Estás escuchando Red Ciudadana, 96.1 MHz. Somos la radio para los que aman la radio.